Muy buenos días, encantado de estar en esta casa de nuevo.
Bueno, pues vamos a darle un pequeño repasito a esas áreas, porque hay una que a mí me... la seguridad, hemos hablado contigo en infinidad de ocasiones. Creo que eres una de las personas que vocacionalmente estás involucrado en este tema, porque crees realmente que la seguridad es importante para un municipio en todos los actos públicos que se celebran. Pero yo creo que ahí lo tienes bastante controlado, ¿no? Porque tienes un equipo bastante profesionalizado, tiene una policía local con bastantes efectivos. El ayuntamiento históricamente se ha venido preocupando de que este tema no se abran agujeros negros difíciles de rellenar, sino se ha ido reponiendo la plantilla de policía, los medios, tanto de policía como de protección civil. Ahí tenéis el tema, yo creo que bastante controlado. Yo creo que municipios pocos como la Orotava.
Bueno, es una área en la que yo siempre digo que es la única área de cualquier ayuntamiento que está operativa a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Y la verdad que la corporación en su totalidad se ha preocupado en los últimos años de ir fortaleciendo esta área. Yo creo que cuando hace unos años empezábamos a hablar, y yo era de los primeros que rompía esas lanzas de que hay que invertir en seguridad, que al final los riesgos están a la vuelta de la esquina, y lo estamos viendo como la naturaleza cada vez nos enfrenta a episodios mucho más complejos, y esa dotación y ese equipamiento lleva unos años de trabajo. Al final el resultado se está a la vista ahora mismo, que estamos pues planteando distintos escenarios en esta isla de Tenerife, y que hay que afrontarlos con absoluta tranquilidad y sobre todo formando a la población en qué es lo que está por venir. Pues se nota mucho la diferencia entre aquellos municipios que han hecho su tarea y aquellos que no lo han hecho, y ahora estamos en desesperación. Yo creo que la Orotava es un municipio complejo en cuanto a la seguridad se refiere, por lo amplio que es decir, estamos hablando de más de 200 kilómetros cuadrados de territorio, con una realidad orográfica muy distinta. Es decir, ahora mismo en este episodio de altas temperaturas, pues tenemos una zona casco donde la gente no lo entiende porque nos levantamos por la mañana y la neblina nos cubre y el ambiente está muy fresco.
Hasta fresquito.
Y yo te subo a los barrios de Aguamansa, de Benijo, y ayer por la tarde que yo estaba arriba compartiendo pues un rato con los efectivos que están haciendo los cortes de carretera, pues 6 de la tarde estábamos a 36 grados. Y no hemos salido del mismo municipio. Lo mismo nos pasa cuando hace viento, si no tiene nada que ver las incidencias que tenemos en unas partes del municipio a las que tenemos en otras. Y eso nos ha enseñado mucho a lo largo de los últimos años. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento en esta materia? Bueno, pues la Orotava tiene su plan municipal de emergencias totalmente actualizado. Cada año se revisa las distintas situaciones que se producen. Podemos decir con orgullo que tiene uno de los cuerpos de protección civil mejor dotados y equipados de la isla de Tenerife, y lo digo sin ningún tipo de presumir, pero es un trabajo de fondo. Y por supuesto hay que poner en valor el trabajo que los voluntarios hacen.
Muy estables, además. Un equipo de voluntariado muy estable.
Porque además también la Orotava cuida a sus voluntarios. Y eso es importante. Es decir, tú piénsate si cualquiera de nosotros, aparte de nuestro trabajo, le dedicáramos nuestro tiempo libre, no solo a atender la emergencia, sino a formarnos para cuando la emergencia suceda. Que a veces pensamos que esto es simplemente, bueno, pues cuando hay un temporal de viento, hay un incendio.
Es un tema vocacional.
Hay un trabajo previo que evidentemente hay que ser constante. Pero además hemos logrado implicar a toda la estructura del funcionariado municipal y de los técnicos municipales en el plan municipal de emergencia. Porque cuando se activa el plan no es solo protección civil. La policía local, lógicamente, es un pilar fundamental, pero tenemos personal de trabajos de los servicios sociales que están implicados. Todo el aparato técnico municipal, desde el punto de vista urbanístico, también pertenece al plan. Los servicios municipales, cuando, por ejemplo, en un viento, pues hay que decidir si un muro hay que tirarlo o no hay que tirarlo, no lo deciden los voluntarios.
¿Hay que cortarlo?
Efectivamente, están los técnicos municipales al pie de la emergencia. Entonces es una estructura muy compleja, pero que los ciudadanos tienen que tener la garantía de que estamos pendientes de cualquier situación.
Y que el trabajo hay que hacerlo cuando no hay emergencia.
Totalmente, es decir, esa formación y ese equipamiento hay que hacerlo previamente. Mira, nosotros ahora mismo el ayuntamiento está pendiente de recibir, yo creo que será cuestión de semana, ya nos han dicho que sale de Península para la Orotava, un nuevo vehículo de extinción 4x4, adquisición municipal 100%, porque la experiencia que hemos tenido en los últimos años, aparte de todos los recursos que nos puede ofrecer el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, es que los ayuntamientos se tienen que fortalecer en cuanto a su músculo a la hora de atender las emergencias. Es
importante, sobre todo la inmediatez que tenemos a la hora.
Claro, y tener vehículos adaptados a las circunstancias específicas que tiene la Orotava, con una orografía compleja, con unos caminos muy estrechos y que además a lo largo del año prestan un montón de servicios, pues en las fiestas de nuestros barrios, en montones de situaciones. Lo mismo estamos haciendo con la policía local. local. No solo dotarla en medios, sino también en personas. Ahora mismo podemos decir con orgullo que hay 10 agentes nuevos en práctica. Los vemos estos días por las calles de la Orotava. Se nota ese pequeño aumento de presencia.
No, es verdad, se les conoce, ¿no?
Es verdad que son...
Este es nuevo.
Sí, y además se nota sobre todo, fíjate, porque afortunadamente hemos tenido una incorporación muy importante de mujeres. Es decir, de esos 10, 5 son mujeres. Y eso ha supuesto un revulsivo dentro de la plantilla, porque con las últimas jubilaciones, pues el número de mujeres en la plantilla se había reducido muy mucho. Y la verdad que es una cuestión que nos sentimos muy orgullosos, que nuevamente tengamos muchas mujeres en la plantilla, y esperamos que en las nuevas incorporaciones así suceda. Pero no nos quedamos contentos con esto. Es decir, en el mes de septiembre ya están aprobadas las bases, y además un mensaje importante para todos aquellos que en casa se pueden estar preparando oposiciones. La Orotava saca 9 plazas nuevas de concurso libre, por supuesto, para la policía local. Nuestro objetivo a finales de este mandato, y si no ya se lo dejamos terminado para que la siguiente corporación lo cumpla, es colocar la plantilla de la policía local en 60 agentes.
¿Qué es el ratio que necesitamos?
En el ratio deberíamos llegar a 80, pero es verdad que también tenemos 35 guardias civiles en el municipio y el ratio se cumple. Pero creemos que para que la policía local tenga el músculo suficiente para atender la diversidad de servicios que hoy en día nos atiende la población, creemos que 60 es el número ideal. Si se pudiera llegar en el futuro a 70, pues también nos vendría muy bien. Y luego eso viene aparejado de una inversión muy importante en recursos, es decir, en materia de seguridad.
Hay que poner equipamiento para los policías.
Claro, yo el otro día le ponía un ejemplo a un vecino y digo, ¿tú sabes cuántos kilómetros hace un coche de la policía local de la Orotava al año? Pues 16.000 kilómetros.
En la Orotava.
Y me decía, eso es increíble. Y me decía, eso es increíble. Y dice, sin salir del municipio. Claro, es decir, son vehículos que están operativos las 24 horas del día. Es decir, ahora mismo nosotros estamos prestando muchísimos servicios en las cañadas del Teide. Desde principios de año hemos tenido un acuerdo con el Cabildo de Tenerife para fortalecer la presencia de los cuerpos de seguridad en el Parque Nacional. Y dentro de las limitaciones de efectivos que tenemos en estos momentos, pues estamos prácticamente todos los fines de semana pues ayudando al Cabildo en la prestación de servicios en el Parque Nacional. Nos encantaría estar toda la semana arriba. Esperemos que en la medida que la plantilla se vaya incorporando nuevos agentes, podamos sumar ese servicio que también creemos que es importante.
Narciso, y el problema que tienen otros municipios de que sacan plazas de policías locales, las adjudican y después se les escapan, se le van, porque pueden pedir traslado a otros municipios. ¿Ese problema no lo tiene la Orotava?
No, afortunadamente no.
¿Pero los tenéis bien atendidos?
Sí, a ver, a los cuerpos de seguridad hay que cuidarlos. Y a ver si
bueno, a todo el mundo en general, pero a la policía local a lo mejor un poquito.
Pero bueno, es lo mismo que nos pasaba con los cuerpos de protección civil. A mí hay muchos alcaldes y concejales que me llaman, oye, es que ¿cómo lo haces? Es que yo no logro que esto no salga para adelante.
Que se estabilicen las plantillas, ¿no?
Hombre, a ver, es que cuando nosotros creamos protección civil no era para ponerle un chaleco amarillo y llevarle a un festival. Es que a la gente no solo hay que darle la oportunidad de formarse, sino hay que dotarle los medios, incluso de protección individual, para que salgan a la calle. Y además tener claras cuáles son sus funciones. Yo he ido a sitios donde a mí me da auténtica lástima ver cómo están los efectivos de protección civil, incluso los de policía local. Y lo mismo, si tú le estás pidiendo a un policía que sea efectivo y que además sea garantista de la seguridad de nuestros vecinos, digo yo que como mínimo habrá que dotarle de los medios, primero de protección individual para que su seguridad esté garantizada y luego de los medios necesarios para atender al ciudadano. Te pongo un ejemplo muy rápido. La Orotava puede decir con orgullo que va a reconocer a 6 agentes el próximo mes de octubre, que celebramos el Día de la Policía Local, porque la verdad que llevamos un año de muchísimas paradas cardiorrespiratorias en el municipio. Yo creo que lo hemos comentado muchas veces y algo en ámbito general que se está reproduciendo con mucha frecuencia, lamentablemente. Bueno, pues en 3 casos, policías locales han salvado a personas que estaban en parada. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ha invertido en formación, porque ellos han querido formarse, porque esto es es recíproco, es decir, cuando tú ves un ayuntamiento que es receptivo contigo, tú normalmente, si realmente tienes la vocación, tienes la intención de avanzar en ello. Y además se les ha dotado de los equipos de desfibriladores que tienen los patrullas. Resultado, ciudadanos contentos. Bueno, el otro día recibíamos la visita de una persona que tiene 80 años, llegaba por la jefatura y preguntaba por los agentes en concreto. Y es que dice, es que me han salvado la vida. Cuando tú ves eso, dices, mira, todo lo que hemos invertido está más que recuperado. Y así son cuestiones que te van llenando de orgullo en el día a día. Ojalá pudiéramos atender un montón de cosas más, pero bueno, francamente estamos en el mayor revulsivo en cuanto a la plantilla se refiere, y mucha gente me dice, es que ya no los conoces, ¿no? La gente que tenía esa costumbre de saludar a los policías de tú a tú, bueno, digo, denle un par de años que irán haciéndose con el municipio. Y fíjate, en respuesta a lo que dices, la Orotava, fíjate si es reclamo, que en esta última convocatoria para 10 plazas se presentaron 615 aspirantes. Y eso, eso no ocurre en otros municipios.
No suele pasar. Bueno, pues aparte de la seguridad, que yo sé que te apasiona y además, yo creo que municipio puntero en la isla de Tenerife, no conozco otro como la Orotava, creo que está en el número uno. Tenemos que hablar también de otra parte que es la conocida como urbanismo, la ordenación del territorio, planificación y proyectos estratégicos, que eso es un poquito más complicado, ¿no? Porque para tener un plan urbanístico, un plan general de ordenación urbana, un plan de protección del casco, es decir, esos tipos de documentos no tardamos un año en gestionarlo y encima son documentos que cohabitan con nosotros sin darnos cuenta.
Sí, es un área tremendamente compleja. O sea, que urbanismo se suele decir que es el área oscura del ayuntamiento. Mira, francamente ya podemos decir, y mira que yo para dar fecha soy bastante prudente, pero yo creo que podemos finalizar el año con la aprobación ya definitiva del Plan General de Ordenación del municipio. Yo calculo que en diciembre podemos tener ya la aprobación definitiva. De hecho, el documento está terminado, enmaquetado, con todas las alegaciones contestadas. Los ciudadanos van a recibir cada una de esas alegaciones, su contestación de forma individual. Hay una propuesta de aceptación de en torno al 60% de las alegaciones presentadas. Sabes que es un plan general valiente que rompe los esquemas que hasta ahora se conocían, con una desclasificación de suelo importante. Un plan general que también viene a dar...
Desclasificación, que es bueno recordarlo, que es pasar de suelo.
Efectivamente, suelos que estaban urbanos pasan a ser suelos rústicos. ¿Por qué?
No es una dirección contraria.
No es una decisión caprichosa. Es decir, por un lado buscamos un municipio más sostenible. En la medida que el ayuntamiento tenga esos suelos urbanos y al final no se ejecuten, le están suponiendo unas cargas en cuanto a los espacios libres se requiere y a solicitudes de expropiaciones. Y eso supone que los ciudadanos al final tienen menos dinero para invertir porque el ayuntamiento tiene que asumir cargas de sectores que no se desarrollan. He intentado explicarlo de la forma más breve y que los oyentes nos puedan entender.
Y suficiente suelo urbano para desarrollar el municipio para un crecimiento demográfico 20, 30 años.
Efectivamente. Además, mira, ahora mismo se vuelven a mover los sectores como es el parque de Opuntia. El proyecto vuelve a tener un revulsivo.
¿Qué parcelas hay pendientes?
Yo calculo que ahí se van a poder empezar a construir muy pronto. La urbanización Lercaro está también a puntito de salir. La urbanización La Playita tiene nuevo promotor y ya el edificio que estaba terminado ha entrado en funcionamiento y ya están entrando los proyectos de construcción de nuevas viviendas. La Orotava en promoción de viviendas ahora mismo puede estar a punto de estar entre 300 y 400 viviendas a corto plazo, pueden iniciarse
entre
sus
viviendas sociales y viviendas particulares.
Sí, efectivamente, lo cual va a ser un incremento importante al parque, porque todos somos conscientes de la demanda de vivienda que hay en este momento. El plan general también viene a solventar algunas cuestiones puntuales de circulación en el barrio de San Antonio, en el barrio de la Luz, el camino a la Arveja, que también tenemos ahí un problema enconado de un montón de años, y distintas pequeñas cuestiones que van a poder resolverse, yo entiendo que de modo satisfactorio. Y todo eso aparejado, como bien dices, con proyectos estratégicos que están viendo la luz. El nuevo pulmón verde de la Villa Arriba, el Parque de los Trazos, va a inaugurarse este mes de septiembre, que ya los vecinos lo ven prácticamente terminado. Una superficie de casi 9.000 metros cuadrados con recursos propios del ayuntamiento. Será cuestión de días que anunciemos ya la licitación de las obras del nuevo auditorio Manuel de Falla, un nuevo espacio cultural para la zona alta del municipio, igual que hicimos en el barrio de La Perdoma, un pequeño auditorio, pues en torno a 300 personas que tiene de aforo, pues los barrios de la zona alta van a tener ese nuevo espacio cultural, un proyecto también financiado exclusivamente por el ayuntamiento. En estos momentos ya han comenzado las obras de cubrición del polideportivo del Colegio Ramón y Cajal, una infraestructura demandada un montón de años. En breve salen a licitación las cubriciones de los polideportivos del barrio de Los Pinos y del barrio de Benijo, es decir, hay muchísimos proyectos en marcha que van a cambiar.
Espacios deportivos que también pueden
utilizar. Espacios deportivos, culturales y de todo tipo. El cambio climático también es una realidad.
La sombra hay que fabricarla.
Vez también, Sí, sí. Además, fíjate.
Parece que no, pero sí.
Yo me acuerdo hace unos años, yo que estudié en el colegio Ramón y Cajal, ya desde aquellos años se hablaba de la cubrición de la cancha, y cuando ellos decían, porque cuando llovía no se podían hacer actividades. Ahora es lo que buscamos, un espacio de sombra. Pero en definitiva es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y en el casco, bueno, pues estamos de lleno también con el proyecto del Auditorio Teobaldo Pobre, aparte de un montón de iniciativas que te podría comentar la compañera de Obras y Servicios, para que de una vez podamos visitar.
Es estratégico.
Es estratégico y es un proyecto muy complicado. Es decir, la gente, muchos ciudadanos no entienden, pero la obra va a comenzar ya. Es decir, hay que hacer en breve unos estudios geotécnicos que van a suponer, pues, prácticamente romper los suelos del auditorio. Ya se estuvo trabajando en las pruebas de carga, que es el momento porque el auditorio fue cerrado. Ya hay que sacarle todo el patio de butacas y desmantelarlo por completo. Ahí es difícil todavía anunciar una fecha de inicio de obras, porque el proyecto se está todavía reajustando, pero yo espero que podamos tener noticias de proyecto terminado, pues finales de año, principios del otro, firma de convenio, y ya tengamos quizás un cronograma mucho más exacto de cómo van a desarrollarse las obras. Insisto, obras muy complicadas en un espacio muy complicado, y un proyecto que ha pasado de ser una pequeña reforma a convertirse en el gran auditorio del norte de Tenerife.
Y además, como decían los romanos, la mitad de las obras están en empezarla. Y si la planificación de la obra es correcta, después nos ahorramos un montón de problemas y un montón de dinero. Es decir, hay que pensar las cosas muy bien.
Y además que, fijémonos que el auditorio está encajonado, está rodeado de otros edificios, y eso hace que la obra se complique mucho desde el punto de vista técnico.
Y una rehabilitación integral. Es decir, ahí se
totalmente,
va a
totalmente.
Un nuevo auditorio en un espacio ya existente.
Prácticamente es hacerlo nuevo. El auditorio se le tiene que desmontar su cubierta por completo, que es una de las partes más complejas de la obra y que más debate ha llevado, porque hay que colocarle un nuevo techo. El techo que tiene actualmente el auditorio es de amianto y es el único edificio que queda ya en el casco con esa cubierta. Y por
con tanto, lo difícil que es desmontar algo de amianto.
Con lo difícil que es desmontarlo y además sustituir por una nueva cubierta en un entorno de un conjunto histórico rodeado de edificios casi por los cuatro costados. Es decir, es una obra desde el punto de vista técnico muy, muy, muy compleja. Y luego el gran reto que asume el equipo técnico que está redactando el proyecto es remodelarlo en su totalidad, pero sin que pierda la acústica que lo ha caracterizado. Entonces, esa es la parte. Date cuenta que se han tenido que llevar butacas a Barcelona, unas salas específicas de control
las
acústico.
Las butacas son muy importantes en la reverberación.
Claro, es decir, de hecho, fíjate que se va a optar por la restauración integral del patio de butacas. Es decir, no se le va a instalar unas butacas nuevas. Las butacas se van a retirar a una nave que está prevista al ayuntamiento a corto plazo de almacenamiento, y luego se va a optar por una restauración artesanal. Todo eso eleva mucho los costes, complica mucho la obra, pero digamos que son garantías para que cuando volvamos a ese auditorio volvamos a tener ese espacio escénico y acústico que yo creo que todo el mundo reconoce como inmaculado.
Pues no damos fechas porque esto va para largo, pero la actividad cultural no va a resentirse porque la sala Teobaldo Pobre va a estar sustituida por otros escenarios.
No, y además el ayuntamiento
de Tahoro ha llegado a un acuerdo.
Efectivamente, no solo el Liceo de Tahoro, el ayuntamiento trabaja en la licitación de otros espacios, muy pronto se anunciarán. Aparte que afortunadamente, hoy en día pues estamos disfrutando casi de un verano eterno y nos permite realizar muchísimas actividades al aire libre. De hecho, la actividad cultural en la Hortava prácticamente no se ha detenido, todo lo contrario, se siguen anunciando nuevas iniciativas, y trabajamos también en la realización de un espacio cubierto provisional, pues para carnaval y este tipo de actividades que nos cogen más metidos en el invierno, pues se puedan desarrollar sin ningún tipo de problemas, porque entre otras cosas, de cara al año que viene, la Orotava asume el concurso de Murgas del Norte.